En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, estamos comenzando esta nueva semana, prácticamente inaugurando el mes de agosto, ese mes del sálvese quien pueda. Le deseo a todos pasar agosto. Hoy estamos acompañados por Martín Monet, él es sociólogo y analista de estudios de Public Affairs, ambos de Activa Research, con quien vamos a comentar la última publicación de Criteria, que es Pulso Ciudadano. Nos acompaña también quien ya ha estado aquí, Pablo Matamoros, investigador.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo, investigador Centro de Democracia y Opinión Pública, Universidad Central, y Sergio Muñoz, escritor, columnista ahí. ¿Cómo estás, Sergio?
¿Qué tal, Luis? Aquí estamos.
Muy bien, gracias. Martín, yo no te permití saludar. Muy buenas tardes, Martín. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por la invitación.
Oye, vamos a leer un par de titulares rápido. El chef Ignacio Merino, que trabajó en el Boragó. Yo no sé si alguno ha tenido la experiencia de ir ahí. Yo no todavía.
Y una vez.
Una vez. Parece que es un restaurante así topísimo, carísimo, obviamente. El mejor restaurante de Chile, se dice. Bueno, el chef Ignacio Merino dejó ese restaurante para fundar una hamburguesía en Pudahuel. Así que probablemente se están vendiendo buenas hamburguesas. Hay que averiguar dónde queda, porque el emprendimiento se llama Casa Aldea. Así que lo googlean, y si están por la cercanía de Pudahuel, vayan a comerse una hamburguesa que debe ser buena. Después, una polémica en Dinamarca, porque un zoológico allá, quizá el zoológico, no lo sé, pidió por Facebook a las personas que por favor donaran animales para alimentar a los depredadores del zoológico. Y quedó la grande.
Pobres cuyes.
Bueno, aquí en este caso eran pollos, conejos, cuyes, cobayas, ¿no? Sergio pone cara de no le habría gustado ser un cuye en Dinamarca.
Ni en Perú tampoco, que se los comen.
Sí, ahí sí, pero ahí los depredadores son humanos. Sí. Entonces hay una tolerancia mayor. Aquí el llamado en Dinamarca para alimentar a los depredadores del zoológico parece que cayó muy mal. No sé si llegó algún animal. Y por último, el próximo 13 de diciembre, Limp Bizkit vuelve a Chile para entregar su energía caótica e intensa a las actuaciones en su Loserville Tour. Y tendrá invitados a Jungblom, 311, Eka Vandal, Sally Quad y Riff Raff. A ver si escuchamos algo de Limp Bizkit. Ya, con todo, no es mi tipo de música. Quizás alguno de nuestros auditores esta tarde aquí en Agricultura le gusta Limp Bizkit. Oye, vamos a hablar de los resultados de las últimas mediciones políticas. Se acumularon varias para este panel del lunes. CADEM, panel UDD, que se publicó. CADEM se publicó ayer, Criteria se publicó ayer. Panel de Ciudadano de la UDD se publicó el sábado y tenemos la Black and White publicada, si no recuerdo mal, el viernes de la semana pasada. Vamos a comenzar con Criteria, para eso tenemos a Martín Monet. Martín, no sé si quieres destacar los datos que te parecen más significativos de esta última medición.
Con Pulso Ciudadano.
Perdona.
Confunde con Criteria.
No, Activa. Activa, creo que. Criteria, sí. Claro, aquí tengo. Voy a corregir al tiro. Activa Research, Pulso Ciudadano. Martín.
Ha pasado, no se preocupe. Me parece que lo más relevante, lo que nos convoca, es las elecciones presidenciales, ¿cierto? En ese sentido, con respecto a la medición anterior. El mes pasado comentábamos de que teníamos a una Janet Jara que estaba consolidada en la punta de cara a una primera vuelta. Comentábamos que probablemente había un poco del factor de lo que nosotros llamamos espuma, de la sobreestimación en este caso, de la opción de voto por Jara, teniendo en cuenta su holgado triunfo reciente en las elecciones primarias. Hoy en día tenemos a una Janet Jara que está peleando el primer lugar con Kast, que ya se consolida como la carta más competitiva de la derecha por sobre Delin Matei.
Ahí quería preguntarte, y doy el paso inmediatamente a Pablo Matamoros y Sergio Muñoz, que nos acompañan también esta tarde. ¿Cómo puede explicarse? Sí, una cuestión metodológica muy compleja, lo dices, y lo dejamos para otro momento, para no confundirnos, pero en Pulso Ciudadano de Activa Research, Janet Jara baja 8.5 puntos respecto a la última medición. José Antonio sube 5. En cambio, en Cadén y Panel Ciudadano, Janet Jara sube, en un caso 4, en otro caso 5 respecto a la última medición, y José Antonio Kast, en cambio, en la Cadem baja y en la Panel Ciudadano sube. Pero a mí sobre todo me interesa el fenómeno de Janet Jara. ¿Qué puede explicar eso? ¿Simplemente una diferente metodología o es el grupo al que se le está preguntando? Porque, insisto, en uno Janet Jara sube 4, en otro Janet Jara sube, no, 1, me corrijo, 1, y en el caso de Pulso Ciudadano baja 8.
Sí, ahí hay temas que tienen que ver con errores muestrales, con ponderaciones. Es algo que es un poco largo, digamos, de discutir. Yo creo que podríamos estar fácil un par de horas.
Ya, sí, no es la idea, ¿no?
Pero sí, hay algunos factores ahí que son importantes a la hora de analizar.
No sé si Pablo o Sergio quieren comentar los números. Pablo, ¿quieren?
Sí, yo creo que los números, a mí, creo que lo interesante de estas encuestas, que son semanales o mensuales o tienen una riega, que más que mostrar un dato, porque los datos cambian toda la semana, es magnitudes, o sea, creo que son comparables en sí mismas, o sea, uno puede ver. Sí, también lo que me llama la atención es que el volumen de encuestas y la tensión que producen, ya se transforma en un cierto morbo los días domingos esperando, sí, a la cadena, todos que en la banda, se transforma en algo que me parece, está bien la información y creo que son muy serios todo, pero creo yo que de repente la clase política está demasiado atento a estos fenómenos que cambian toda la semana. Creo que de repente la gente puede entender un poquito la coherencia discursiva en el tiempo. Siento que la realidad cambia, de verdad no sabemos qué va a pasar acá 3 meses más. O sea, pues desde que se consolida alguno de los que están, aparezca otro, no sé.
Falta... De hecho, ¿quién podría haber predicho el escenario actual, claro, hace 3 meses?
Imposible.
Todos Janet Jara punteando.
Era Tobá, Evelyn Matthei. Era
París y alcanzando a Evelyn Matthei. ¿Quién hace 3 meses hubiese podido decir?
Imposible.
Eso.
Entonces, yo creo que sí, es interesante para las fuerzas políticas en este momento que estamos de cambio, situación de cambio, creo, paradigma, post vuelta a la democracia. Es que también un poquito decir una oferta consistente a los ciudadanos. Si estamos cambiando todas las semanas, somos más de acá, más de allá, suena extraño, parece raro, pero por eso creo que son un buen instrumento las encuestas, pero habría que tomarla como un instrumento, como una cosa de medición. Ahí existen otros instrumentos, otras formas de verlo, por ejemplo, las casas de apuestas también, que la semana se los puedo mandar acá porque lo estaba viendo, que uno apuestan también son o las mismas redes sociales, los likes, los crecimientos, pero claramente creo que los escenarios están demasiado volátiles. Entonces, predecir con estos instrumentos, que es entretenido y sé que es parte del ámbito político, no se puede, y tampoco se puede tapar el sol con el dedo, o sea, son realidades, es que, y muestran falencias o virtudes de algunos candidatos, pero también daría un poquito como de parémosle un poquito, démosle un poquito de respiro, cosa que no va a pasar, pero lo digo como un pensamiento.
Como un deseable.
Deseable.
Sergio Muñoz.
Sí, comentábamos con Pablo antes del programa, es deseable, ¿verdad?, que entendamos que está todo en movimiento. La sociedad está permanentemente en movimiento. Y en tiempos de campaña electoral, en que influyen muchos factores, los mensajes, la personalidad de los candidatos, incidentes no previstos, todo eso influye. El elector va asimilando, ¿verdad?, muchos estímulos, va haciendo sus sumas y restas el elector, ¿verdad? Desde luego, la campaña propiamente tal no ha partido, ¿verdad? La formal, ¿verdad?, en que los comandos despliegan todo lo que tienen, ¿verdad? Se supone que están reservando sus mejores recursos para ponerlos ahí en movimiento. El cierre de las candidaturas, ¿verdad?, va a aportarnos además datos respecto de cuáles van a ser los candidatos que van a estar en la papeleta. Parece que Enrique Jominami lo consiguió.
Sí, ya junto según, a la, ya junto a la firma.
Celebraba, lo vimos celebrar, su quinta candidatura. Y es toda una vocación, ¿no?
Superó el récord del presidente Allende.
Claro.
Absolutamente.
Bueno, parece que May Nichols está cerca, no sabemos, pero parece que le faltaba poco.
Y el profe Artés también.
Pero quedan pocos días. Quedan muy pocos días, entonces. Sí, porque es
el 18. El 15 los pactos.
16, 18, bueno,
18, el 15 son los pactos y el 18 las candidaturas.
Por lo tanto, yo creo que las encuestas, pues claro, son una referencia, hay que tenerlas ahí a la vista, pero entendiendo que está todo moviéndose, ¿verdad? Lo que tú decías recién, ¿quién imaginaba un escenario como este hace 2 meses? ¿Quién imaginaba que Evelyn Matthei, ¿verdad?, que estuvo punteando, ¿cuánto tiempo? Un año, más o menos, ¿verdad?
Sí, prácticamente.
Creo que hasta mayo, más o menos, estaba arriba, tengo la impresión. Entonces, en ese momento se podían sacar conclusiones. Ya está listo. No, nunca está listo. Nunca está listo. Bueno.
Ahora, uno se pregunta, porque es verdad que hace 3 meses era impredecible el escenario actual. Pero yo me pregunto hasta qué punto podemos replicar esos 3 meses pasados con los 3 meses que vienen. Y lo digo porque de alguna manera ya han cuajado bastantes cosas, ¿no? La volatilidad, la incertidumbre del escenario hoy está lejos de ser la misma que hace 3 meses. Hay trayectorias que podríamos decir que ya están bastante consolidadas y que uno podría empezar a decir que son casi predecibles. Y aunque es cierto que la campaña oficialmente parte el 19 de agosto, ¿no? O el, sí, a las 00 del 19 de agosto, uno podría preguntarse, ¿qué es lo que puede ocurrir que cambie las cosas? Excluyendo, por supuesto, todos los imponderables, es decir, que se enferme alguien o que haya un accidente, en fin, no lo deseamos, por supuesto, pero si no, uno dice, ¿qué es lo que va a cambiar en el discurso? ¿Qué es lo que va a cambiar en la performance de los actores que puede hacer que los números se muevan de manera significativa?
Ahí tú eres experto, Martín, pero a mí se me ocurre unas dos cosas. Primero, que se contraste la idea de país que quiere cada uno de los candidatos. ¿Cuál es la visión? Que eso obviamente va a calar y la gente se va...
¿Tú crees que eso va a pasar, Pablo?
No, vamos a tener un fango terrible como está la política hoy en día, será. Pero también yo creo que algo importante va a ser las campañas parlamentarias. ¿Con quién se van a sacar la foto? ¿Cómo va a mover las fuerzas también, los equilibrios? ¿Cómo van a quedar de peleados o amistados las dos coaliciones? ¿Cuántas listas van a ir? Eso va a mostrar, creo que va a mostrar con quién voy, quién es mi candidato en primera vuelta, con quién me saco la foto.
¿Y tú ahí todavía crees que hay margen para la incertidumbre? Porque, vamos a decirlo, si es que el 18 se inscriben los que hoy día están compitiendo, no debería haber ninguna duda acerca de con quién se sacan la foto, salvo, por supuesto, outsiders, marginales. A menos de que, no digo que estés sugiriendo esto, no lo estoy sugiriendo yo tampoco, pero hay voces que han dicho, oye, se baja Evelyn Matthei, queda Chile Vamos, queda huérfano, ya no hay espacio para conseguir un nuevo candidato. Ahí sí que la pregunta es relevante para los parlamentarios de Chile Vamos, pero no sé si eso es lo que está pasando.
No, yo no lo sé, yo lo que creo sí que es relevante, por ejemplo, si vemos en el oficialismo, ¿cómo se ordena el oficialismo? ¿Cómo meten tantos incumbentes dentro de un saco que tiene límites, que no pueden ser 1.500? Candidatos, no caben. Todo. Lo mismo también que pasa en la oposición con algunos pactos de omisión. Por ejemplo, en algunos senatoriales, que creo que sería bastante correcto, ¿cómo se van articulando estas fuerzas políticas? ¿Quiénes son los compañeros de lista, pactos, subpactos? Creo que todavía falta mucho por cortar ahí. Creo que falta.
¿Y tú crees que eso puede incidir de verdad significativamente? ¿Podría llegar a influir significativamente?
Porque es que es la infantería. O sea, son gente que va a estar haciendo campaña. O sea, esa es la infantería. Realmente son los representantes del territorio nacional, de todos los partidos, de todas las fuerzas políticas. Esa persona que va a salir con un volante, con la foto de alguien, a tratar de convencer, a seducir gente, a convencer gente, a persuadirla a que vote por él. Entonces, ese movimiento creo que es relevante, que traspasa la idea y viene un arco narrativo, viene un arco lógico, esperemos, de ideas, propuestas o set de palabras. O sea, es muy distinto ver a un candidato DC apoyando ideas con la candidata comunista Jara, o también puede ser muy difícil ver a un Evópoli apoyándose con un republicano. O sea, son cosas que habría que ver. Bueno, política hay de todo, pero creo que eso podría mover un poquito el espacio.
Si no, pregúntale a Parisi y Pamela Giles. Martín.
Ese mismo fenómeno también.
Curioso eso.
Curioso.
Por decirlo menos.
Por decir.
A mí me gustaría complementar lo que dice Pablo con un tema que tiene que ver con que en este tipo de elecciones inéditas hasta ahora, que es una elección con registro automático y en el que votan básicamente todos, no solamente los convencidos, sino que una gran mayoría, diría yo, que va obligada, nosotros medimos lo que es el grado de decisión con respecto al voto en la primera vuelta. Y en ese sentido podríamos distinguir nosotros dos grupos. hay una primera parte de la población que tiene una identificación política, ya sea de izquierda, de centro o de derecha, y que tiene, en el caso de las personas de izquierda o de derecha, un 80% dice que tiene su voto o decidido o derechamente muy decidido. En el caso del centro es lo mismo, pero con un 70%. Pero sin embargo, existe un segmento de la población que yo creo que se tiende a ignorar, que se le tiende a confundir o a meter dentro del centro político, que son aquellas personas que se definen como que no tienen posición política, que su única definición política es el rechazo básicamente a todo lo que tiene un nombre. Y en ese sentido, ese grupo, que en nuestro caso nosotros medimos la identificación con posición política todos los meses, y siempre alrededor de un 55% del total de la población considera que no tiene posición política o que no sabe, siendo estos últimos principalmente personas jóvenes. Y este segmento, digamos, que se mueve en la oposición, que se mueve en la no definición o en la definición de la no posición, es altamente volátil. Está expuesto a temas emocionales y está expuesto también a los candidatos que le den las mejores soluciones o las soluciones que más les convengan según los problemas concretos, prácticos que tengan. Y en ese sentido creo que estamos en un momento en el que primero no tenemos candidatos confirmados, ya más o menos sabemos lo que va a hacer, pero no tenemos programas. No hemos tenido muchos enfrentamientos directos. Cuando comienzan los enfrentamientos directos, comienzan los errores no forzados también, que a los que se les puede sacar provecho comunicacionalmente, y creo que eso podría ir alterando también el mapa de lo que se viene en estos meses. Entonces, en ese sentido, creo que se ha reducido la incertidumbre, sí, pero queda mucho todavía y pueden pasar muchas cosas.
Interesante. Sergio Muñoz.
Es muy interesante lo que dice Martín. Sí, esta gran masa de votantes que se incorpora al voto obligatorio, ¿verdad? Es muy difícil de rastrear, ¿verdad? Porque ahí hay miles de motivaciones distintas, ¿verdad? Claro. Tengo la impresión de que el deseo de orden es un sentimiento muy fuerte, más que el deseo de cambio, que en ciertas épocas, ¿verdad?, pasa a ser el dominante. El cambio. Aunque el deseo de orden, en este caso, está asociado también a cambio, digamos, un cambio hacia el orden. Claro. Cambio hacia el orden, hacia la estabilidad. Asegurar la gobernabilidad, asunto complejo, después de las cosas que le han pasado al país en los últimos años. Yo me atrevo a agregar un elemento polémico. A ver, esta sorpresa con la candidata oficialista, ¿verdad?, que venía marcando antes de la primaria 5 o 6, por ahí, y da el salto, el gran salto, ¿verdad? Y claro, que creó la impresión de que tiene una fuerza tal, ¿verdad?, que entra a disputar la presidencia directamente con los candidatos de la derecha, a disputar la presidencia. Pero yo creo que ahí hay un efecto ilusorio. Esa votación fue una gracia que ella consiguiera unir en torno a su nombre al mundo que está con Boric, que ha apoyado a Boric durante todo este periodo, que en torno al 30%, por ahí un tercio del electorado. Fue una gracia que en corto tiempo, ¿verdad?, cerraran fila. Pero ese piso está muy cerca del techo también, ¿verdad? Es como todo su capital, porque en una eventual segunda vuelta, ¿de dónde vendrían nuevos apoyos, nuevos aportes? A ver, yo creo que es remota la posibilidad de que la candidata Janet Jara gane la elección presidencial. Remota. Nunca hay que descartar sorpresas, ¿verdad? Terremotos y cosas así. Pero, y que la disputa está concentrada más bien en José Antonio Kast y Evelyn Matthei, al que no hay que darla por jubilada o por como que ya quedó fuera de la competencia. Vamos a ver lo que pasa en los próximos. Curiosamente, estos dos competidores se necesitan para la vuelta definitiva. y qué decir para gobernar. Claro. En el caso de cualquiera de los dos que llegue al gobierno, se necesitan. Es un caso bien especial.
Un equilibrio. Claro, un equilibrio.
No se había dado una situación así.
No pueden terminar muy peleados.
No.
Yo creo que sí, complementando lo que dice usted, don Sergio, me llama la atención, creo que hay dos fenómenos, a lo mejor ahí tú, Martín, lo has estudiado mejor y me encantaría saber, es cómo leer a los jóvenes. Este año la gente que entra a votar nació en el 2007, lo que ya me siento viejísimo, me siento muy viejo. Y los que cumplen 18 años entran a votar, es que más del 30% del padrón parte en el 2007, cuya experiencia vital es muy distinta, por lo menos la mía, que nací en el 80, o ustedes de distintas generaciones, todo es muy distinto a la experiencia vital, es medio obvio. Y también este año ingresa un gran caudal de extranjeros también. Este es como el fenómeno de la última vuelta, fue los jóvenes y ahora el fenómeno de los extranjeros. ¿Cómo votan? ¿Cómo se leen? ¿Cómo funcionan? Ese creo que es interesante. Y ahí también concuerdo lo que dice Sergio, es que es una ilusión. A mí me llama la atención ver en redes sociales a cuentas del oficialismo, que algunos son medios minuteros, festejando siempre, gana Jara por un punto, no sé, a Evelyn o a Kass. Es que, pero no ven que sumado a todo el resto le ganan en todos los escenarios, toda la suma y resta que uno puede imaginar, ganan todas las oposiciones, ganan de alguna manera. Pero me llama la atención eso, o sea, cómo. ¿Cuál es la experiencia vital? ¿Cuál es el conocimiento que tiene la gente que nació en el 2007? Que yo lo digo siempre en clase, siempre lo repito, que no es que cambie el paradigma, nacieron en otro paradigma, nacieron en otro mundo, con internet, con otra forma de informarse, con redes sociales, con prisión fuerte, con cámaras de eco, con sesgo, esto, y también, ¿qué pasa con los extranjeros que entran? Que uno podría suponer que son en gran mayoría gente venezolana, que tiene más de 5 años acá en Chile, que fueron por razones políticas a su país, no son los que uno dice que andan con los motochorros o cruzando por colchanes. Entonces, son, como se dice, electorales o pueblos electorales, que es interesante ver cómo van a tomar decisiones. O sea, lo que me motiva a mí a votar, o el clivaje, comunismo y dictadura, esos clivajes, no sé si están tan presentes en el top of mind de estos jóvenes.
De hecho, déjame agregarle algo a la pelota que le lanzaste a Martín. En alguna de las mediciones, ya no recuerdo cuál, en que desglosaba la composición del voto por los distintos candidatos, Janet Jara era la que tenía más votos de entre 18 y 34 años. Es decir, el segmento joven entre 18 y 34 se iba en una mayoría bastante significativa hacia Janet Jara. La segunda mayoría, que no era menor, era la de José Antonio Kast, y de ahí para el resto de los candidatos mínimos. Sí. Digo que es muy interesante la pregunta tuya, Pablo. Martín, no sé si... ¿Hay algo que...?
Sí, me parece muy interesante lo que conversan. Es verdad que esos son dos segmentos que quizás no se incorporan siempre al análisis y que sin duda que yo creo que van a ser un factor definitivo a la hora de qué es lo que sucede en la primera vuelta y luego después en la segunda vuelta. Con respecto al tema de los jóvenes, nosotros lo hemos medido mes a mes, analizamos por segmentos etarios y aquellas personas entre 18 y 30 años efectivamente se inclinan principalmente por Jara, alrededor de un tercio por Jara, pero también hay parte importante de ellos que se inclinan por Kast, y eso da cuenta un poco de que la polarización política que vive el país hoy en día es transversal en términos de grupos etarios y afecta a todos, digamos, hasta cierto punto. Eso con respecto a ellos. Con respecto al tema de Janet Jara en particular, me parece que en línea de lo que comentaba antes, yo creo que sobre todo en esta nebulosa en la que estamos del voto obligatorio con registro automático, no es fácil hacer el 1+1=2 en términos electorales. Creo que el trasvasije de votos, sobre todo en este caso, no es una ciencia exacta. Y en ese sentido, como comentaba, esta gran parte de la población que va a votar obligada y que se define como sin posición política y básicamente antipolítica, quizás un poco incluso, en este momento está dividida entre los 4 candidatos que tienen mayor potencial de voto, que tienen mayor intención de voto en este momento, que son Janet Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Franco Parisi. Y este es un segmento de la población que no necesariamente vota por identificación ideológica o por un partido, sino que por, como les digo, cosas muy, muy concretas a veces o cosas más bien ligadas a lo emocional. Entonces creo yo que efectivamente hoy en día estamos en un escenario en que Janet Jara lo tiene muy, muy complicado en una segunda vuelta. Probablemente pase, pero lo tiene muy, muy complicado en una segunda vuelta. Pero creo que cuando ya empiece el enfrentamiento más directo y en particular en el 1-1, son pueden darse sorpresas.
Estamos con Martín Monet, sociólogo, analista de estudio de Public Affairs, amo de Activa Research, Pulso Ciudadano, en la encuesta que estábamos comentando, con Pablo Matamoros, investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, y Sergio Muñoz Riveros, escritor y columnista. Tenemos que irnos a comerciales. Martín, aprovecho de agradecerte que nos haya acompañado en este primer bloque, y a todos quienes nos acompañan, no se vayan muy lejos, porque a la vuelta de los comerciales estamos aquí con más análisis en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp, rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar, siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y, lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer? ¿Que te molesten por cómo hablas? ¿O vivir con una cicatriz en tu cara toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184, entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Este invierno, cuídate naturalmente con Farmacias Knop. Encuentra productos ideales para proteger a tu familia, como vitamina C, magnesios, colágenos y mucho más. Además, todos los miércoles, encuentra productos con hasta 70% de descuento en nuestros locales de Arica a Punta Arenas o haciendo tu pedido con despacho a domicilio o retiro en tienda desde farmaciasknop.com. Prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop. Te quiero natural.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso con Pablo Matamoros, investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, y Sergio Muñoz Riveros. Hemos estado analizando en el primer bloque los resultados de las últimas encuestas, particularmente CADEM, panel, ¿cómo se llama? Panel, no es Panel Ciudadanos, ¿eh?
Sí, Panel Ciudadanos, Activa. Activa Research era.
Es que es Pulso Ciudadano y después está Panel de la UDD, sí. Pero no me acuerdo cómo. Bueno, pero en fin, Panel de la UDD, Pulso de Activa Research y Black and White. Estábamos comentando eso. Ahora vamos a seguir hablando de las presidenciales con más matices. Yo quería preguntarles, en primer lugar, si creen que va a incidir en algo el efecto denuncia, campaña asquerosa, querella, es un episodio que no va a mover la aguja en ninguna dirección, se dio vuelta la hoja y nos olvidamos. Me gustaría que hacer una evaluación, porque no ha pasado más de una semana desde que se anunció por parte de la candidata de que no se iba a hacer ninguna acción, de que esto básicamente quedaba ahí, ¿no? La pregunta es, ¿afectó o no afectó? No tanto las relaciones.
Mira, yo creo que pensándolo, viendo el vaso medio lleno, creo que es muy bueno que salgan estos temas. O sea, sacándole todo, y no estoy sacando, ahí volveré al caso pacífico, pero la desinformación y la propaganda, y como estábamos conversando en el segmento anterior, donde la gente se informa por redes sociales y están estos sesgos de confirmación, que el rojo es lo rojo, el azul es el azul y el verde es lo verde, es súper complejo la manipulación de la información. Y yo creo que este es un fenómeno global. Lo hemos visto en campañas fuera de Chile. En países como Polonia se han suspendido elecciones.
¿En Polonia?
En Polonia se han suspendido elecciones, han tenido que repetir por injerencia extranjera en las elecciones. Así hemos visto que existen redes internacionales, se sigue que existen redes internacionales también que amplifican mensajes. O sea, esto no, yo creo que acá, volviendo a la pregunta inicial, no creo que sea patrimonio de ningún sector político. No, esto no es que sean los republicanos, sean los rusos, sean los comunistas, son todos. Existen distintas capas, y eso lo vemos en el centro de análisis de desinformación. Yo creo que uno podría definir distintas cosas. Desinformación, decir un hecho que no fue. Misinformation, que sería mal información, repetir algo que no tiene datos. Vivimos en una sociedad que desprecia el dato. La mala onda, no sé, en término técnico se me fue el nombre, la mala onda, la mala onda, la mala leche y la tontera. O sea, no sé, hay gente que, no sé, como un exdiputado también del Partido Comunista, que todavía cree que Rusia es la Unión Soviética. O sea, como que todavía cree que Putin es de... Lo retuitea con mucho que fervor y cosas, es una cosa muy loca. O sea, que... y entonces yo creo que en esa capelería nos movemos. A mi juicio, y eso lo hemos visto en algunas instancias, los candidatos deberían firmar una especie más... Yo no creo, no me gusta mucho esto de las demandas, el que gane va a tener que formar gobierno con el otro, y esto me parece que es súper bien, pero sí se debería firmar una especie de acuerdo contra la desinformación y la propaganda en redes sociales, porque es un problema que atenta directamente contra la democracia. La democracia se ve impelida por estos problemas de desinformación. Esto es un problema que afecta a la credibilidad, afecta a la cohesión social, afecta a la confianza pública también. O sea, esto y este odio también son medio improcedentes. Me tocó verlo el año pasado con estudios que realicé para algunas campañas. Es que estaba completamente paralizado. O sea, estos esfuerzos que hacen los minuteros, tanto de derecho, de izquierda o del sector que sean, le llegan a ellos mismos. Es casi un ejercicio de ego, como de autorreglamentación. No creo que cambie ni persuada a nadie de votar por el otro. Por eso también está súper, lamentablemente, como es un arma, ya se transformó en un arma, uno de tantos problemas que tenemos de la seguridad de hoy, es que esta arma, si uno no la ataja, puede generar mucho daño. Que digan algo que no es. O sea, por eso insisto, es una cosa llevando un poco más académico, el desprecio por el dato, por la realidad, vivimos en eso. Entonces, uno, si ustedes se meten a TikTok, un femtillo terraplanista, hasta uno termina medio terraplanista, es como que pensé como, oye, uno cae en una especie, termina en una cadencia que solamente afecta un poco la percepción de la realidad.
Sergio Muñoz, Janet Jara dijo, perdona, tú querías que te tenía una pregunta.
No, mira, respecto al tema general, creo que... la campaña es un reto respecto de los métodos políticos, del juego limpio. Ya es deseable que en lo que resta de campaña no haya golpes bajos, ¿verdad? Campañas odiosas. Deseable también es que haya un debate de altura respecto de los grandes problemas nacionales, ¿verdad? Esto que comentábamos. ¿Cómo no discutir respecto de la situación de la educación pública? ¿Qué propone cada candidato respecto del mejoramiento de la educación pública? ¿O de la salud pública? Bueno, son tantos los problemas que tenemos que enfrentar. Yo creo que es atendible lo que dice Pablo, esto de un compromiso, ojalá explícito, ¿verdad?, de los candidatos, a guardar la forma, a guardar la forma. Mira, afortunadamente creo que en nuestro país hay una cultura política que mal, si nosotros miramos la región, los vecinos, ¿verdad? Claro, en realidad tenemos la suerte de contar con un sistema de elecciones que inspira confianza, ¿verdad? Son elecciones limpias. Las nuestras son elecciones limpias, ¿verdad? Con escrutinio en las mesas, en general, irregularidades, las que se producen son menores. Sí, son menores. Marginales. Mira, desde la recuperación de la democracia hemos tenido 8 elecciones presidenciales. Y claro, podrá decirse, no es tanto. Todos los gobernantes elegidos terminaron normalmente su mandato, su periodo. No ha ocurrido así en otras partes, ¿eh? Aquí muy cerca, en Perú, qué sé yo, todo lo que hemos visto. Me subleva ver al presidente de Argentina
por los muñequitos.
insultando a los adversarios. ¿De qué manera? No sé si han puesto atención ustedes a la política argentina. Es un caso increíble de qué manera de maltratar, de insultar de la manera más grosera, ¿verdad?, a los adversarios. Afortunadamente nosotros no hemos llegado a ese punto en Chile, afortunadamente, no tenemos que llegar a ese punto. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un reto respecto de la decencia en la política, el juego limpio. Va a haber choque, va a haber confrontación, por supuesto. El debate incluye, ¿verdad?, la confrontación, y puede ser fuerte. Pero hay que evitar el maltrato.
Claro. Hay narrativas que se han instalado en todo el mundo y no es propiedad de ningún sector político, sí, y eso atenta contra el maravilloso servicio electoral que tenemos, que en algún momento va a pasar. Si gano la elección, gané. Si perdí, me la robaron. Eso ya es una
claro, sí,
es como...
Sí. Eso en Chile no ha pasado.
No ha pasado.
Yo no tengo recuerdo de nadie que haya perdido diciendo que le han robado la elección. No tengo recuerdo de eso. No. En una segunda vuelta.
No. Oye, esta cosa de las mentiras, oye, uno ve al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, qué manera de mentir ese hombre, ha creado un mundo paralelo, digamos, una realidad paralela. No le gustaron las cifras del desempleo, pues echó a la encargada de las estadísticas de desempleo, claro. Bueno, necesitamos que nuestras instituciones, ¿verdad?, estén a salvo de la confrontación política, que, ¿verdad?, que haya políticas de Estado deseables. Ese es un gran punto, ¿eh? En ciertas áreas necesitamos que haya acuerdos que superen los mandatos presidenciales. Sí. Porque si un gobierno va a llegar, ¿verdad?, y va a tratar de cambiar todo lo que hizo el anterior, no nos sirve, no hay forma de progresar así.
Claro, políticas de Estado.
Políticas de sí. Estado, de eso se trata.
Claro, que te hacienda, no sabes, vamos a estar rediscutiendo en próximos 4 años. Vamos a rediscutir el currículum, ya que hablamos de educación, un año entero. 2 años ejerciéndolo, otro año de elección. Y así va a seguir.
No, yo creo que educación en ese sentido es lejos el ejemplo más vergonzoso, más patético de esta carencia de nuestro Estado, porque, por ejemplo, y en materia de infraestructura, hemos sido capaces de crear una institucionalidad que trasciende los gobiernos de turno. Yo me acuerdo todavía, y esto para atrás debe ser mucho más agudo, me acuerdo todavía cuando la cartera de obras públicas era la más deseada por los aspirantes a llegar muy lejos en política, porque cortar una cinta, inaugurar un puente, una escuela, era muy bien visto, muy valorado. Pese a eso, el ministerio no terminó cooptado por esta lógica, ¿no es cierto?, transaccional de la política, mira, tú me das para que yo te dé. No. Se profesionalizó.
Sí.
Y fuimos capaces de darnos, ¿no?, los chilenos, una institucionalidad que te permite hacer un puente que conecta el continente con la isla de Chiloé, que es un proyecto que dura 15 años.
Y da lo mismo el presidente que se ponga la medalla, porque todo se lo pone.
¿Por qué no somos capaces de hacer lo mismo en educación?
Es posible. Mira, el Banco Central.
Otro ejemplo.
Es un ejemplo magnífico, ¿verdad?, de un acuerdo, ¿verdad?, superior. Todos tenemos confianza en el Banco Central, los integrantes que allí están son de primer nivel, economistas de excelencia, ¿verdad? Y puede variar la afinidad política del presidente, ¿verdad? Pero allí hay ya un arraigado, ¿verdad?, un método de trabajo por el país, por el país. Clave en el freno de la inflación el Banco Central, pues, ¿verdad?
Entre otras cosas,
hay que reconocerlo.
Sí, yo creo que esto se logra con una política a mediano plazo, como dices tú, el Ministerio de Obras Públicas, y a mí me da mucha risa, o Transporte también, que el presidente que toque dice, celebra el metro, todos los presidentes celebran el metro que inauguró 2 presidentes atrás.
Claro.
Y todos dicen, en mi mandato se inauguró el metro, y digo, pero está bien, pero que lo hagan, está súper bien.
Hay mucho que hacer, fíjate que es el ministerio más reciente creado, el Ministerio de Seguridad Pública. He escuchado a expertos en la materia y partió del peor modo ese ministerio. Está copado por gente que no es especialista en la materia, que no tiene calificación para enfrentar los tremendos retos de seguridad pública que hay. Entonces, ahí partió mal esa cosa, va a haber que cambiar. Se está discutiendo un proyecto de ley de inteligencia. Fíjate, tiene que ver con el sistema de inteligencia del país, de contrainteligencia. Los especialistas con los que he conversado dicen que está muy mal concebida esa ley, que hay que rediscutir todo eso. Son temas muy delicados en donde es indispensable el acuerdo superior, el acuerdo de Estado.
Una manera, yo creo que podría ser superar esto con agencias nacionales, así como con poderes como el Banco, como el Servicio Electoral, como que tengan independencia del poder político, o claramente el poder político puede cambiar la cabeza porque tenga un consejo de expertos o algo así, porque si no, si vamos a estar discutiendo el qué se enseña en cuarto básico cambiándolo cada 4 años.
No, es hipotético, no, si eso es.
Y también sin inversión, sin también entender las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa? ¿Cómo aprenden hoy el mundo distinto, que era cuando nacimos todos los que estamos en esta mesa, el mundo distinto análogo que con las habilidades digitales? ¿Cómo estamos formando? Son 12 años, viene el colegio. Está bien o está mal, a lo mejor está bien. Son 7 años en la universidad. ¿Cómo entrego habilidades a los alumnos? Yo creo que estamos en un... Puede ser una oportunidad, pensemos así como un bonito, de que los candidatos pueden hablar de estos temas.
Oye, quiero reservar el tema de la educación para nuestro último bloque. Ahora tenemos que interrumpirnos con los comerciales. Estamos aquí con Pablo Matamoros, investigador de la Universidad Central, y Sergio Muñoz, analista y escritor. A la vuelta de comerciales seguimos ahora analizando los hechos de violencia registrados en el Liceo 7, comuna de Ñuñoa, y en el IMBA una vez más. Con Pablo Matamoros, Sergio Muñoz, aquí en El Pizarrón, ya estamos de regreso.
Eso fue...
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Antes de abrir tu cuenta FAN, hay algunas preguntas frecuentes. Con FAN, ¿puedo pagar en el extranjero?
Puedes usarla en Chile y en todos tus viajes.
¿Dónde puedo contratarla?
Yo la abrí aquí en el banco.
Yo, relajada en cuentafan.cl.
Con la tarjeta FAN, ¿puedo pagar plataforma de series y deportes?
Sí, para ver películas y partidos del extranjero.
Y transferir a cuenta del extranjero.
La tarjeta FAN tiene los mismos beneficios que las tarjetas del Chile.
Yo soy FAN y compré la tarjeta exclusiva del Chile.
Porque la respuesta a todo lo que buscas está en FAN. Y FAN es para todos. Abre tu cuenta hoy mismo. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Con
con el seguro automotriz de BCI Seguros y su red de talleres más grande del país, atención multicanal y asistencia en ruta 24/7, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Por eso, somos el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Número uno en prima directa ramo vehículo según FECU 1 de 2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros General S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1 2025-0051, Pol 1 2025-0052, Pol 3 2013-0366 y CATS en CMF.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Aquí estamos con Pablo Matamoros y Sergio Muñoz en nuestro último bloque. Yo quería iniciar este comentando los hechos ocurridos esta mañana en Ñuñoa, Liceo 7, nuevamente delincuentes disfrazados con su overol blanco, provocando manifestación en la vía pública, obligaron al cierre del metro por al menos 3 horas, para qué decir, obviamente, la interrupción de clase y todo el alboroto que generan este tipo de acciones. Y en el IMBA, Comuna de Santiago, volvieron a registrarse incidentes, por una parte chiquillos encapuchados que interrumpieron las clases, se normalizó, y luego más chiquillos disfrazados con su overol blanco lanzando molotov, con lo cual volvieron a interrumpir todo, ¿no? Y esto siempre, obviamente, asociado a consignas de todo tipo. Yo no sé si leyeron, le pregunto a Pablo y Sergio, que nos acompañan aquí en el panel. Obviamente, para los auditores vale lo mismo. Un reportaje del cuerpo reportaje del Mercurio, donde hace un doble clic hasta donde pudo llegar en la investigación sobre qué está pasando en estos establecimientos en donde recurrentemente se registran hechos de violencia. Y habían, pongo solo un ejemplo, el testimonio de una señora que trabaja en un local comercial en una calle aledaña al Instituto Nacional, y que te decía, mira, cuando nosotros vemos llegar a un auto que se estaciona ahí, que no sé, ya empezamos a bajar las persianas, sabemos que vienen desmanes. Es decir, hay un patrón, habían alusiones a seguimientos con drones que se han hecho a autos, y se puede casi predecir cuándo esto va a ocurrir. Pero claro, hay un elemento y implícito, que es que estarían involucrados personas que pueden manejar, es decir, adultos mayores de edad. Había otra cuestión interesante de apoderados, lo pongo entre comillas, apoderados de más de 7 alumnos en distintos establecimientos. ¿Qué es eso?
O alumnos como 25 años.
esa parte no la leí.
No, pero estaba alguna.
Pero no lo descarto. En fin, no, está toda esta tamajamama que yo sí veo como una bomba de tiempo una vez más, porque yo no puedo, y con esto prometo que me callo, dejar de mencionar el rol que tuvieron los escolares en lo que yo afirmo que es la creación de un clima propicio para el estallido. Es decir, se fue maleando, se fue enrareciendo el ambiente a propósito de la tolerancia que se tuvo con estas manifestaciones violentas, porque eso eran, en algunos casos, simpáticas, pero normalmente terminaban con violencia, y por otra parte, interrumpir la clase, no sé, cortar el circuito de es violento, y que culminaron con el estallido en la generación de un clima.
Sí, yo creo que acá hay una cosa, hay un cambio de narrativa, yo creo que lo ha hecho muy bien, el alcalde Bordes lo ha mostrado muy claramente, tanto en este caso, y no es el caso de hablar de Makes, pero también es cambiar un poco la forma. No son víctimas. Cortar, ahora estaba leyendo en Twitter, puse Liceo 7, y muchas cuentas como pobres estudiantes, están atentando contra el bien común, el atentar contra mi posibilidad de desplazamiento, una marcha organizada, autorizada, atentar contra mi libertad de desplazamiento, contra mi libertad de moverme en el espacio público, es algo que no es como empatizar. Yo creo que realmente las querellas pueden servir, pero acá es desalojar. O sea, yo lo he visto, el alcalde de Bordes ha pintado una y otra vez las paredes del Instituto Nacional. Y acá no hay diálogo posible con alguien que violente o que destruya el mobiliario público, es el bien de todos. O sea, y también es medio, esto ya no hay que ser experto ni nada, ver qué ha pasado con los últimos años con lugares como el Instituto Nacional, es triste, es terrible. Un lugar que llevaba algo bueno para la sociedad a transformándose. Yo creo que hay que, sin ser muy duro, pero esto es desalojar, así como he escuchado al alcalde de Bordes, desalojar cuantas veces sean. Lo vamos a hacer el lunes, lo vamos a hacer el martes, lo vamos a hacer el miércoles, lo vamos a hacer el jueves. No vamos a permitir que la ciudad se vea violentada por pequeños grupos, con las características que tú describías también, y también el Mercurio.
No podemos olvidar el nefasto papel jugado por los partidos que hoy están gobernando en esto de ser indolentes frente a estas manifestaciones de anarquismo, de barbarie, ¿verdad?, que vienen desde hace varios años, ¿verdad?, y que el estallido antisocial del 2019, claro, exacerbó, multiplicó. Yo creo que hay que celebrar lo hecho por el alcalde de Desbordes en Santiago. Ese es el camino, porque cuando se especula respecto de, a ver, va a venir un nuevo gobierno que puede ser de derecha, y eso va a traer como consecuencia un nuevo estallido, dicen algunos, ¿verdad?
Algunos, sí.
Y entonces, es bueno, pero es que frente a eso hay que decir, bueno, pero hay que actuar también con el antiestallido que tiene que producirse, ¿verdad? La democracia tiene derecho a defenderse, tiene que usar la fuerza legítima para proteger el bien común, para proteger la convivencia en libertad. No podemos convertirnos en rehenes de los violentos. Rehenes de los violentos, que al final es lo que ha sido. En el caso de los liceos, yo creo que llegó el momento de que las policías investiguen a fondo cuál es el papel de los adultos que han estado detrás de estas manifestaciones, ¿ya?
Porque ciertamente los hay. Pero ciertamente.
Ya se sabe, incluso se les identifica con el antiguo MIR, por ejemplo, el movimiento este, y otros grupos, claro, que intentan crear un clima, ¿verdad?, favorable para ciertas demandas, qué sé yo. No puede haber contemplaciones. Hay que defender los liceos, hay que defender a la comunidad escolar, además. Lo que pasó en el INBA, los muchachos quemados, ¿verdad?, no lo podemos olvidar. Mano firme, hay que aplicar la ley.
Sí, y ahí está la ley Aula Segura, que ofrece un respiro para quienes quieran aplicarla. No es tan fácil, pero esta misma nota del Mercurio decía que durante el 2023 se expulsó, si yo no recuerdo mal, 30 alumnos del Instituto Nacional por hechos calificados en la ley Aula Segura.
Hay que proteger al colectivo.
Absolutamente, y para eso está. Oye, lamentablemente llegamos al término de nuestro programa. Pablo Matamoros, investigador de la Universidad Central.
Un gusto.
Gracias a ti por habernos acompañado. Sergio Muñoz Riveros, como siempre, un placer compartir el panel contigo.
Gracias, Luis.
Y a todos los auditores que nos han acompañado fielmente durante esta tarde de lunes 4 de agosto. Los dejamos invitados para el programa de mañana, aquí mismo en la 92.1. Les deseo una muy buena tarde.
Oye, una noticia.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.